118 episodios. Alfonso, estamos cerrando nuestra tercera temporada.
Es impresionante, ¿quién nos lo iba a decir?
Ahora que ya casi está a punto de llegar el verano, ahora 21 de junio.
Siempre hacemos unos parones de verano un poco largos y es verdad que algunos de vosotros nos los habéis dicho, pero es que siempre es complicado coordinar para grabar y ahora, pues bueno, en estos meses todavía más, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este parón, también grabamos a lo largo del año, hemos sobrevivido a tu boda, tu viaje de novios, mi feria del libro, mi cosa, y entonces, bueno...
Sin que se note,
pero ahora necesitamos un descanso, sobre todo por guardarnos en la recámara algunos temas para la temporada que viene, no gastarlos todos en junio.
Sí, nos hemos dejado ciertos temas guardados y habrá que ir madurándolos, habrá que ver qué pasa también en el mundo, qué merece la pena explicar más en detalle y ya lo traeremos con fuerza desde el primer miércoles de septiembre.
Porque ya sabéis que el podcast continúa. La cuarta temporada está ya ahí y seguiremos hablando, como dice Nico, pues de cómo está el mundo, de la geopolítica, de cultura. También sé que los episodios de libros gustan, ¿no? Ahora que ha salido el de Moby Dick, que ha tenido muy buena repercusión, pero también temas de ciencia, temas de energía, temas de economía, eso ya más área Nico. Pero que esto sigue, vamos.
Y esta temporada ha sido increíble. Ha sido la temporada, esta tercera, que llevamos desde 2021, desde noviembre del 21... con episodios semanales, esta temporada ha sido la que más hemos explotado. Hemos pasado más o menos, pues no recuerdo si eran 2.000, 3.000 escuchas mensuales y ahora tenemos pues casi 20.000 escuchas mensuales. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, los que nos ponéis comentarios, nos dais críticas constructivas y nos sugerís nuevos temas.
Desde luego el crecimiento ha sido gracias a vosotros. O sea que estamos bueno, muy, muy, muy agradecidos, Nico. Jamás pensamos que el proyecto fuera a llegar a tanto.
No, no. Desde luego está yendo muy bien. Pero también gracias a un cierto libro, Alfonso.
Bueno, sí. Era un premio. El podcast podía haberse desinflado si no fuera bueno. O sea que tampoco nos quitemos mérito. Es verdad que el Premio Planeta nos puso ahí un poco más en el ojo, pero bueno, el podcast lo vale también, ¿eh?
Y también queríamos agradecer a los que han colaborado con nosotros, que son Luis Velarde, Ricardo Lasso y Ricardo Guisado. Muchas gracias a los tres, cada uno en su ámbito de experiencia.
Desde luego, pero les esperamos para la temporada siguiente, como al resto de nuestros invitados. Y buscando también subir el elenco de invitados también, que siempre es muy agradable cuando viene un invitado al podcast a contarnos algún tema desde su punto de vista experto.
Y la última novedad que hemos tenido esta temporada ha sido nuestro primer episodio presencial. Queremos daros las gracias a todos los que pudisteis venir y a los que lo habéis visto y escuchado luego.
También al ámbito del Corte Inglés, que fue el que nos lo propuso, hacerlo allí en la librería del Corte Inglés de Castellana. Esperamos a ver si el año que viene también podemos tener algún episodio en directo y que se acerque el que quiera.
Sí, es que nos hizo muchísima ilusión pues ver a gente... Además de que vinieron familiares, fue un poco ahí truco, pero ver a gente que no conocíamos y que estaba ahí pues porque le apetecía estar, vernos, y me quedé con las ganas de hablar con alguno más de vosotros.
Pues así que estad atentos a la temporada que viene para volver a esos episodios en directo, que ya creo que los haremos. Nico, fin de temporada. Hacemos, como siempre, repaso de la actualidad. Dado que el episodio en directo del Corte Inglés fue más sobre la geopolítica y sobre el mundo, si te parece, nos centramos casi en lo que está pasando en España. Yo creo que es un momento...
Está pasando de todo.
Está pasando de todo a la vez, complicadísimo, pero todo muy conectado y yo creo que súper importante. Estamos verdaderamente en uno de esos momentos de cambio muy trascendental, desde luego el cambio constitutivo en nuestra democracia, y creo que merece la pena analizarlo, ¿no?
¿Y por dónde empezamos, Alfonso? Porque es que estas elecciones europeas, que acabamos de conocer los resultados, han dado mucho de lo que hablar y estas últimas semanas han dado pie a muchas conversaciones.
Es que tenemos como varios frentes, ¿no? Para empezar tenemos el frente electoral, donde hay, yo creo, dos mensajes muy claros en los resultados que ha habido en las urnas europeas, que ya sabes que siempre, como tú bien nos has explicado en ese episodio en el Corte Inglés, es casi unas elecciones generales porque es una circunscripción única, ¿no? Entonces eso ayuda muchas veces a que se sienta el parecer de la sociedad, pero también da la oportunidad de que haya partidos nuevos, como ha sido el caso de Se Acabó la Fiesta con este periodista, con Luis Pérez Albise. Yo creo que hay dos lecturas. La primera es... Verdaderamente la derecha tiene un problema en España. Y es que el PP, a pesar de todo lo que está pasando, tiene un problema para aglutinar el voto anti-Sánchez. Porque es verdad que le ha sacado 4 puntos y 700.000 votos en las elecciones, pero verdaderamente para la situación política que denuncia el PP que existe, Vox sigue muy fuerte, y no solo Vox sigue fuerte, sino que encima ha surgido, Se Acabó la Fiesta de Albise, que... Es verdad que es un voto de cabreo que es anti-PP, anti-Vox, anti-PSOE, anti-sistema, anti-todo. Pero es voto anti-Sánchez. Es un voto que el PP no está consiguiendo seducir a ese votante anti-Sánchez. ¿Y en el peor momento del gobierno de Sánchez? Porque tienes la amnistía, tienes los casos de corrupción, tienes la presión sobre los jueces. O sea, no puede pasar nada más para que vaya más voto al PP.
Pero el peor momento del gobierno de Sánchez visto por la derecha es una oportunidad que están capturando desde el lado de la izquierda para aglutinar el voto en torno a Sánchez. Y esto se ha visto, la caída de Sumar y
desaparición de Podemos, Sumar casi, vamos.
Es porque gran parte de los votos han pasado al PSOE. Se ve como el voto útil de la izquierda el que puede frenar este aumento de otros partidos por la derecha.
Esto es muy interesante y yo creo que también da que pensar una reflexión sobre la propia España, sobre cómo funciona nuestra propia democracia. O sea, el PSOE ha dado tal vuelta a la tortilla que en la campaña electoral utilizaba la imputación de la mujer de Pedro Sánchez como palanca electoral, que es que eso da mucho que pensar, en mi opinión, sobre cómo se están gestando las campañas políticas, a qué nivel hemos llegado en el juego político, donde la imputación de la mujer del presidente del gobierno por primera vez en la historia casi se usa de bandera.
Pero esto es el dicho de que no existe la publicidad mala. Si se ataca a Pedro Sánchez a través de su mujer, se justifica desde ese lado diciendo, mira cómo vienen a por nosotros, hace falta votarnos y hace falta presentar un fuerte unificado.
Y le ha servido. Yo creo que ha movilizado mucho esa parte, ¿eh?
Y por concretar un poco, ¿cuáles son los escándalos que denuncia la derecha y el PP y de los cuales hace bandera el PSOE?
Bueno, yo creo que se han mezclado todos, ¿no? Porque todos están sucediendo a la vez, pero tenemos que recordar que son separados. El primer caso, por orden cronológico, que apareció es el caso Coldo, que es el caso de las mascarillas. El asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, que tenía una empresa que vendía mascarillas a un precio mucho mayor, mascarillas que luego resultaron ser defectuosas. Esa es una parte que se cobraron la cabeza de José Luis Ábalos, lo echaron del partido, lo echaron del grupo parlamentario, el PP monta una comisión de investigación en el Senado por donde desfilan muchos presidentes autonómicos del PSOE durante la pandemia, entre ellos la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y se ve que verdaderamente esta empresa, Coldo, el asesor, el chofer, era el chofer de Ábalos, hizo de intermediario para esta empresa ganando una comisión. A ese caso se ha puesto otro por encima, que es el de la mujer de Pedro Sánchez, que es un tema particularmente sensible para él, que de hecho nos ha costado una crisis diplomática con Argentina, ¿no? Porque vino el presidente argentino, insultó a la mujer de Sánchez, Sánchez quitó al embajador, en fin. La mujer de Sánchez está involucrada en un caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ese es los delitos que le imputa un juez de Madrid, porque ella no es político, no es aforada, no tiene que ser juzgada por el Tribunal Supremo, y un juez de Madrid normal, de primera instancia, es el que está llevando esta investigación. Y esto es lo que causó esos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, el tema muy grave, en mi opinión, de que él sabía que su mujer estaba imputada y lo mantuvo oculto durante un mes entero y luego nos enteramos por la prensa de que lo había sabido. En fin, este juicio está pendiente de que se le tome declaración a la mujer del presidente de gobierno, Begoña Gómez, el día 5 de julio.
Pero ahora se ha llevado a Europa, ¿verdad?
Ahora hay una parte que se ha llevado a la Fiscalía Europea porque se considera que parte del dinero que puede haberse malversado dentro de este escándalo de corrupción podría afectar a los intereses de la Unión Europea. Y entonces la Fiscalía Europea, que tiene... Es que, claro, esto es muy complicado porque el fiscal europeo en España es un español, que encima es un español que ha estado muy vinculado al Partido Socialista. El fiscal europeo en España, que es un español que se llama De Lucas, su hermano fue senador del PSOE. O sea, ahí hay toda una trama que es lo que están denunciando, ¿no? Que le quieren quitar al juez, el juez Peinado, le quieren quitar ese caso. Al juez Peinado, que es el que imputó este delito, que le quieren quitar esta causa para que caiga del lado de alguien afín y dilate mucho los procesos.
O que dicen que es afín
y dilate mucho los procesos en el tiempo, ¿no? Porque sobre todo la bomba en la campaña cayó con que a la mujer del presidente del gobierno el juez la citó en medio de la campaña. Dijo, el 5 de julio tú tienes que venir a prestar declaración. Y entonces salió toda esta avalancha diciendo de que el juez se estaba metiendo en campaña, el juez se tuvo que defender porque dijo, esta es una persona anónima, en teoría, no va en unas listas, no es político y la justicia sigue su curso. Esos son uno de los escándalos. Ahora se suman otros escándalos del hermano del presidente del gobierno, que es un hermano que parece que también está imputado por malversación de fondos, por tráfico de influencias, por una serie de chanchullos, presuntos chanchullos que ha podido tener en Badajoz, con la Diputación de Badajoz, en fin, estos múltiples escándalos de corrupción. Y esto es la corrupción económica. Y a todo demás lo que denuncia la derecha es el último movimiento de Pedro Sánchez por asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Que esto es todo es
que lo que viene muy de lejos,
porque llevamos 6 años con el Consejo General del Poder Judicial.
No sé si en la primera temporada ya hicimos un podcast explicando este bloqueo.
Y fíjate, lo recuerdo porque lo hizo Jaime Leal, que vino, y decíamos, llevamos casi 1000 días, pues ahora llevamos casi 2000 días de Consejo General del Poder Judicial en funciones. Es verdad que esto es un serio problema democrático. La composición del Consejo ahora mismo responde a una mayoría parlamentaria del año 2013. O sea, una sociedad totalmente distinta y totalmente distorsionada. Aquí donde está el problema. El PSOE quiere renovar el Consejo, pero necesita 2/3 de las Cortes. Es decir, necesita al PP. Lo quiere renovar porque el Consejo es el que nombra nuevos magistrados para el Tribunal Supremo, que es lo que verdaderamente interesa a Sánchez, sobre todo dado los casos judiciales que le vienen, estos que acabamos de explicar, muchos de los cuales pueden acabar en el Supremo. Luego, quiere controlar el Consejo General para poder controlar el Supremo. El PP, ahí es donde se ha enrocado, y dice que la condición para renovar el Consejo es cambiar a la vez la forma en la que se elige el Consejo para que no vuelvan a ser los partidos, lo que se dice comúnmente, pasteleando, ¿no? Tantos jueces progresistas como los llaman para ti, tantos jueces conservadores como los llamas para mí. Entonces, como quieren acabar con eso, y el gobierno no quiere acabar con eso, por el interés que tiene, el gobierno se ha plantado y ha lanzado un ultimátum en el que le da al PP 15 días para renovar el Consejo, y si no lo renueva, Sánchez salió en la televisión española diciendo unas pinceladas, un plan que no ha bosquejado muy bien, sobre lo que hará si el PP no responde a su ultimátum, que es reformar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ya está maniatado por Sánchez. Sánchez pasó una ley orgánica hace 3 años, me parece, para que el Consejo no pudiera efectuar nombramientos de magistrados desde el Tribunal Supremo a el último juzgado de España, vacantes, de vacantes judiciales, ¿no? Y eso ha llevado a un colapso de la justicia. Y eso el gobierno lo hizo un poco para presionar.
O sea, que impidió que se pudieran nombrar nuevos jueces.
Sí, porque el Consejo que los nombraría estaría en funciones. Entonces, la ley que pasó es que el Consejo solo puede nombrar jueces
cuando no
está en
funciones.
Cuando no está en funciones. Por eso hay una crisis de la justicia ahora mismo. Por eso hay muchísimos juicios que se están aplazando.
Mira, esto yo no lo sabía.
Esto, claro, esto fue una maniobra del gobierno que pretendía estrangular al Consejo General del Poder Judicial para que la situación fuera tan insostenible que el PP se viera forzado a renovar porque no hay jueces. Porque no hay jueces, porque los jueces se jubilan, se mueren, piden una excedencia y no hay quien los reemplace porque solo el Consejo puede nombrarlos.
Solo el Consejo puede nombrar
claro,
a los jueces.
Claro, nombra a los magistrados de justicia. Y entonces, si está en funciones y hay una ley que le prohíbe hacer esos nombramientos en funciones, la justicia queda colapsada porque las vacantes no se renuevan. ¿Qué sucede? Que ese plan no dio resultado, sino que estalló la escopeta. Porque ni el PP renovó, los jueces se enfadaron muchísimo y ahora estamos en una situación de justicia bloqueada porque no se pueden hacer nombramientos en funciones.
Justicia entonces, bloqueada y nombramiento del Consejo también bloqueado.
Bloqueado, exactamente. Y entonces ahora lo que propone el presidente del gobierno es rebajar las mayorías, es decir,
que no haga falta el 2/3.
Que no haga falta los 2/3, que eso sería inconstitucional y la Unión Europea se metería porque fue algo parecido a lo que intentaron hacer en Polonia y la Unión Europea amenazó con represalias a Polonia si lo llevaba a cabo porque lo consideraba un ataque a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Entonces España podría verse en la misma situación. Y otra de las cosas que pretende el presidente del gobierno con esta reforma que no ha bosquejado todavía, ¿eh? Esto simplemente lo ha lanzado como, bueno, hay quien dice también para que no se hable del resultado de las elecciones, claro, pero que no quiere que sean los jueces los que elijan a los jueces. Y esto es lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Porque si los jueces no eligen a los jueces, ¿quién elija a los jueces? Los políticos, el Congreso, el gobierno, eso sí que es ya una quiebra constitucional. De hecho, ha salido el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial a decir que explique cuál es el plan, porque esto es aterrador. Ha dicho aterrador, ha sido la palabra. Una situación donde un Consejo del Poder Judicial no nombra a los propios miembros del Poder Judicial, entonces, ¿quién los nombra?
Bueno, y es verdad que se nos está escuchando bastante subidos de tono y enfervorecidos, pero es un tema muy grave.
Es muy grave y sobre todo lo que es muy complicado. Y entonces muchas veces
es muy difícil de entender.
Y yo verdaderamente quiero hacer una llamada a decir, las democracias se mueren por esto. No se mueren porque de repente venga un militar y dé un golpe de Estado e instaure una dictadura militar. Eso ya no pasa. Las democracias se mueren desde dentro. Y esto es lo que tenemos que estar muy atentos, que es que el Estado de Derecho no se destruye de un día para otro porque haya una rebelión militar. Las rebeliones militares son cosas del pasado. Los Estados de Derecho se descomponen por dentro porque los propios políticos y los propios demócratas, que en teoría tendrían que sostenerlos, utilizan los métodos y utilizan las leyes y utilizan el ordenamiento jurídico y utilizan las mayorías en los parlamentos para atacar las propias instituciones. Esto es un ataque a las instituciones si se llega a consumar. Es que es impresionante que el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones haya utilizado el adjetivo aterrador. Eso es muy significativo, en mi opinión. Muy significativo.
Y estas son las dos crisis que has mencionado. La primera, un tema de tejemanejes o chanchullos. La segunda, casi más importante, un tema institucional, de ataque al Poder Judicial, a las instituciones. Y además, con el resultado de las elecciones europeas, se le ha dado voz a una vertiente que antes estaba más soterrada, que es de crítica hacia la monarquía.
Bueno, abierta al sistema. Se acabó la fiesta de Luis Pérez, Albise, llamado Albise. Es un partido antisistema. O sea, está en contra de la monarquía, en contra del PP, en contra del PSOE, les parece lo mismo, en contra de Vox. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero como tú dijiste, las elecciones europeas son una plataforma para que pequeños partidos puedan obtener buen resultado. Y de hecho, Albise ha tenido muy buen resultado, mucho mejor del esperado. Ha tenido 800.000 votos y tiene dos escaños y a punto de arrebatar un tercer escaño a Sumar.
Eso es, como dijimos en el podcast en directo, las razones por las que estos partidos pequeños aprovechan las elecciones europeas es porque es una circunscripción única, entonces no se pierden votos sueltos por ahí en provincias que no consigan escaños.
Todos sirven para el escaño.
Y que no hay un límite inferior de porcentaje de votos mínimo necesario para poder tener representación. Si os acordáis, Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid no llegó al mínimo que establecía la Comunidad de Madrid, el 5%, y no tuvo representación.
Y todos esos votos van a la basura.
Se perdieron. Eso no ocurre en las europeas, en España.
Pues claro, Albise es un fenómeno que, claro, es un fenómeno muy antisistema, porque le parece que Vox, el PP, el PSOE, el sistema, todo es parte de lo mismo, hace una especie como de bandera contra la corrupción, y yo creo que lo que trata de imitar un poco es un poco la política de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Porque ha salido Albise diciendo vamos a construir una mayor cárcel de Europa, mano dura contra la inmigración. Bueno, es este tipo de discurso populista que puede tener su encaje en las elecciones europeas porque llega mucha gente y te dan un altavoz. Ahora está por ver, que es una gran pregunta, si tomará el escaño de eurodiputado, porque igual no le interesa, o igual quiere seguir haciendo política en España.
Y no solo hemos tenido ondas expansivas en España de consecuencias de las elecciones europeas, sino que en Francia Macron ha tomado una hoja del libro de Sánchez y ha convocado elecciones inmediatamente después, y también tenemos en Inglaterra, aunque esto no tiene que ver directamente con las elecciones europeas, ya venía tocando, unas elecciones en julio en las que también, como en Francia, está el peligro o la llamada del peligro por parte de la izquierda de que avanza la ultraderecha.
En Inglaterra, desde luego en el Reino Unido, los conservadores se van a dar una bofetada monumental porque llevan 15 años por ahí en el poder y las encuestas están dando unos resultados calamitosos para los conservadores de Rishi Sunak. Y en Francia se puede dar una situación muy compleja y muy interesante, desde luego desde el punto de vista político, ¿no? Que es
analítico.
Macron es el presidente de la República, seguirá siendo presidente de la República porque lo que ha convocado son elecciones legislativas a la Asamblea Nacional, al Parlamento. Y el partido de Le Pen, Marine Le Pen, está muy fuerte, es el que ha ganado en las elecciones europeas. Entonces puede darse que la Asamblea Nacional Francesa de repente tenga una mayoría o un muy buen resultado de la extrema derecha y que por tanto Macron se vea forzado a tener un primer ministro, un jefe de ejecutivo, de ese ámbito, apoyado por ese ámbito, porque si no, no va a poder pasar leyes. Entonces va a haber ahí una bicefalia, ¿no? De un primer ministro que pueda ser del partido de Marine Le Pen o de la órbita ideológica de Marine Le Pen y un presidente de la República que siga siendo Emmanuel Macron.
Bueno, es que como dijimos en algún episodio, pues yo creo que en el de Semana Santa, este año prometía en cuanto a electoral, en cuanto a futuro de las democracias. Hemos visto muchas elecciones, mucha gente votando, y todavía nos queda, y viene en el horizonte las elecciones americanas también.
Bueno, es que Nico, entonces tenemos una sucesión de años interesantes, que no sé con quién lo hablaba yo el otro día, creo que con un oyente que vino al podcast en directo, decía, ya está bien de años interesantes, o sea, a ver si vienen un
quiero
poco
aburrirme.
Años aburridos, ¿no? Porque parece que los años aburridos son más tranquilos e incluso más estables, y que los años divertidos o interesantes es porque verdaderamente suceden cosas terribles.
Bueno, pues habiéndonos puesto un poco al día en cuanto a situación nacional, del internacional ya hablamos hace poquísimo en el podcast del Corte Inglés, yo creo que pasamos a lo que de verdad les interesa a los oyentes de cara al verano, de cara al descanso que viene, que es nuestra recomendación de libros.
Sobre todo porque yo estoy viendo que tú has traído dos buenos tochos que para el verano siempre son muy agradables llevarse un libro largo que te dure todos los meses de verano. Entonces, ¿cuál es el primero que nos traes?
Yo, el primero que traigo es el primer tomo de una saga, de tres libros, que no tiene ya nada que ver con los que he ido recomendando de militares en estos últimos episodios. Pues el libro se llama Mistborn, o Nacidos de la Bruma, y es un libro de fantasía, pura fantasía. Yo estaba buscando algo con mi mono de Juego de Tronos que no termina de salir, que lleva muchísimos años ahí cocinando.
No parece que haya una esperanza cercana, ¿no?
Pues buscando vi este autor que se llama Brandon Sanderson, es muy conocido al parecer, yo no había escuchado de sus obras, y tiene una trilogía, el primero se llama Nacidos de la Bruma, y me ha encantado. Desde el primer momento que empecé a leerlo, pues me lo ventilé y estoy ya con el segundo y queda el tercero. Me los acabo antes de verano.
Qué suerte tener una trilogía que no sé que no te vayas a quedar sin libros, ¿no?
Y entonces es pura fantasía, pues tiene magos, está ambientado en un entorno medieval, y lo que más me llama la atención de primeras es pues el método de cómo funciona la magia en el mundo. No voy a desvelar nada porque es interesante ir descubriéndolo. Y lo que más me ha gustado del libro es que no sigue un hilo conductor de una narrativa que te esperas de, pues, al principio el protagonista pues está muy mal, luego de repente le pasa algo muy bueno, tiene un problema al final y todo se resuelve.
Lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Un poco por esas varias caras de la vida.
Pues no lo ves al leer. Tú estás leyendo y estás acompañando a distintos personajes a lo largo de una historia que no ves una narrativa clara, que no es una sucesión de eventos que te llevan al final, sino de verdad les entiende sus distintas personalidades y van evolucionando a lo largo del libro hasta llegar o no a lo que pase al final.
Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Recuérdanos el nombre del autor?
Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. De verdad que lo devoráis. Y son tres, así que
pues eso es una muy buena recomendación, sí, para el verano, porque qué horror, yo traigo dos libros muy, muy, muy cortitos para el verano. Pero bueno, antes de que os vayáis de verano, que para cuando os vayáis de verano os podéis llevar los de Nico, si alguien está interesado en una lectura corta, pero muy, muy, muy profunda, me he encontrado este libro que se llama El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Es un libro, tiene 140 páginas, no, 240, perdón, 240 páginas, publicado...
Muy, muy finito, has dicho.
Bueno, es finito, tú lo estás viendo. Publicado en 1940, El desierto de los tártaros. Y es una novela muy extraña, muy extraña. Extraordinariamente bella como está escrita, el lenguaje es muy buena literatura, y cuenta la historia de un teniente de un ejército de un país que nunca menciona el nombre, que le toca hacer sus años de entrenamiento en una fortaleza que hay en una montaña dando a la frontera norte del país, que es un desierto, y lo llaman el desierto de los tártaros. Y esa fortaleza es un sitio donde el tiempo parece que no transcurre, donde nunca pasa nada, porque están constantemente esperando a que llegue la amenaza del norte. Pero dicen, llevamos aquí no sé cuántos años y jamás nos han invadido por el norte. Bueno, y plantea una serie de dilemas filosóficos, aparte del de la seguridad y la libertad, que está ahí muy presente, pero también sobre la propia vida. O sea, yo he leído este libro y es una reflexión sobre cómo se puede estancar la vida si tomas ciertas decisiones, cómo muchas veces el propio estancamiento de la vida te acaba hasta gustando y acabas perdiendo tu ímpetu vital, cómo se te van yendo los años si no haces nada. O sea, es como un libro como de crisis vital, ¿no? De si estáis ahora en un momento de no sé dónde quiero ir con mi vida, dónde quiero tirar, qué decisiones quiero tomar, El desierto de los tártaros es una bofetada.
Qué bien vendido, qué bien explicado, Alfonso. Y completamente distinto al que había dicho yo. Es una visión y un enfoque Para todos los gustos damos aquí.
Totalmente. Número 3.
A ver, el tercer libro que recomendamos, este os sonará, se llama Chip War. La pelea por... The Fight for the World's Most Critical Technology.
Nos ha gustado muchísimo tu episodio de microchips de hace un par de semanas, ¿eh?
Claro, este episodio de microchips vino a raíz de haber leído yo este libro pues hace un par de meses. Y la verdad es que el libro hace un trabajo excepcional explicando pues, o profundizando en lo que yo decía en el podcast anterior, que es qué son los chips y para qué funcionan y las dinámicas que rodean a este mundo tecnológico. Pues empieza explicando cómo surgen, luego cómo los soviéticos y los chinos, cómo surgen Estados Unidos, luego los soviéticos y los chinos que los intentan imitar, cómo Estados Unidos pierde la ventaja frente a Japón y cómo evoluciona desde entonces hasta lo que tenemos ahora, pues separando la producción de chips en sí, la impresión, del el diseño. Y también tiene pues, un comentario de hacia dónde va a futuro y qué implicaciones tiene. Esto explicado de una manera increíblemente sencilla, capítulos muy cortos, el libro es, o sea, no es... muy gordo, pero tiene sus páginas, pero es letra grande, muy bien explicado, muy sencillo, muy fácil de leer y no hace falta tener nada de conocimiento previo o educación tecnológica. Cualquiera lo entiende.
¿Sabes lo que me encanta de este libro, Nico, que te lo estoy viendo? Lo que dice la crítica de él al principio, dice, es a non-fiction thriller. Eso me encanta, me parece que lo define fenomenal, a non-fiction thriller.
Pues no he dicho el autor, se llama Chip War, de Chris Miller, escrito en el 22, sigue vigente actualmente, vamos, o sea, pues sigue en boga.
Ahí tenemos nuestro libro de no ficción para el verano, y el último que yo recomiendo es un libro, no me lo he terminado todavía, pero lo recomiendo porque me está gustando, de un autor francés que se llama Philippe Claudel, y el libro se llama El archipiélago del perro, y está traducido en español, editado en español por la editorial Salamandra. El archipiélago del perro es una, también es un libro un poco reflexivo. Resulta que es una isla en el Mediterráneo, una isla inventada también, nunca dice el país al que pertenece, en el que es una sociedad isleña, pequeñita, que está, pues, lo típico, metido en sus cosas de sociedad isleña. Pues quieren que venga un complejo turístico a construirse, quieren que vengan turistas y tal. Y de repente, una mañana, se encuentran una serie de personajes, que son los que te llevan a lo largo de la novela, se encuentran los cuerpos de 3 inmigrantes africanos en la... tumbados en la playa. Y entonces deciden, esto no estoy desvelando nada, de verdad que esto pasa en el capítulo 1, se encuentran estos tres inmigrantes ahogados, los cuerpos tendidos en la playa, y deciden que van a ocultar los cuerpos. Y entonces lanza toda una serie de preguntas y de dilemas morales de cómo cada uno de los personajes va viviendo con la idea de estos tres seres humanos que nadie los conoce, que no son identificables porque no llevaban nada encima, que de repente han aparecido muertos en la costa, no los hemos enterrado, los hemos literalmente obliterado del mundo, porque si no los entierras, si no es la noticia que han aparecido, y todo es para que no parezca que la isla del archipiélago del perro donde ellos viven es como una especie de Lampedusa donde van a morir los inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo. Y es una reflexión novelada, a través de la novela, sobre el problema de la inmigración en el Mediterráneo y las actitudes muchas veces que pueden aparecer en varias sociedades, y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que muchas veces te ves que entiendes perfectamente reflejado, entiendes muchísimos de los argumentos que dicen los personajes para hacer frente a este dilema moral, y los censuras a la vez que los entiendes. Y es bastante interesante.
Esto me deja pensando mucho. Es que se hila directamente con todo el lío político que estábamos mencionando antes. No es el tema principal, pero está por ahí metido.
Es que la inmigración ha sido muy importante en estas elecciones europeas. Ha sido uno de los temas candentes de los que han hecho bandera los partidos. Pues El archipiélago del perro, de Philippe Claudel.
Pues con eso os damos a los más lectores pues un par de libros que os ventiláis en nada, y a los que queréis retomar la lectura pues un par de opciones para tratar de picaros de vuelta.
Pues nada, Nico, tercera temporada que llega a su fin y nos veremos en septiembre.
El primer miércoles de septiembre saldrá el primer episodio.
Con un tema nuevo.
Y buen verano a todos.